Ourense.
Estar informado.
Pues de nuevo hay incendios en la provincia de Ourense y hay un destacamento en Laza que siempre está pendiente de cualquier incendio que se produce en nuestra provincia, también en Galicia, pero sea en cualquier época del año. Es la Brit de Laza, que cumplió ya su mayoría de edad, 18 años, y que su fundador fue además el alcalde de Laza, el actual alcalde. Hoy depende la Brit del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno Central. Don José Ramón Barreal, alcalde de Laza, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Recuerda aquellos momentos cuando fue aquel inicio de la Brit de Laza?
Si foi unha odisea bonita, por decirlo de alguna forma. De feito, a veces, por casualidade, a veces as cousas ocurren de maneira casual, non? É dicir, eu estaba naquele momento na Comisión Galega de Protección Civil e participando nunha xuntanza en Madrid, pois estábase elaborando a través do Infoca, do Plan Nacional de Incendios, pois estábase traballando na idea de crear unha nova BRIF de tipo A. Hai dúas un tipo de unidades, as de tipo A que son completas y as de tipo B que son como si fuera media brief. Había algunas en España en aquel momento, concretamente en Ibios, en Asturias, y se iba a reforzar esa para hacer una de tipo A, y no noroeste, en Galicia en principio no había prevista ninguna porque la situación era, los incendios galegos no son o uso, es decir, aquí hay moito incendio pequeño y a brief es una unidad grande que está pensada más bien para un incendio muy grande, ¿no? Digamos, si fixéramos un símil policial serían unha unidade antidisturbios dentro do ordinario dun corpo de seguridade. Pois o tema da BRIF nada surgiu. Naquel momento estábamos ca construción e apertura do Parque de Bombeiros de Verín, e a empresa xestora do Parque de Verín durante varios anos, ao mesmo tempo era a empresa, tiña unha unidade que era de helicópteros, que era ASA, unha empresa de helicópteros que cubría as BRIF en España, parte delas, e estaban creando a unidade. En unha visita a Laza, estando Ricardo Vélez Muñoz, daquela jefe de servicio do Ministerio de Medio Ambiente, na época de doña Elvira, como ministra no último gobierno de Aznar, recuerdo perfectamente, ter reunións en Madrid con ela, e falouse de crear unha unidade, pero noroeste, Galicia non era xeitada, e bueno, nesto que nunha comida propós, e vendes as grandezas do teu pueblo, do teu concello, e falábamos de Laza como un punto céntrico, non? Es decir, recordo na conversación, era, decían, jo, que imaginación tens? Digo, non, é realidad. Estamos a unha hora do Parque Natural do Lago de Sanabria. Estas unidades colaboran a través do Tratado de Évora con Portugal. Entón, estamos a unha hora de Montesiños, a unha hora de Matosiños, a unha hora do Xerés-Xerés, a unha hora das Illas Cíes, helicóptero. Digo, a unha hora do Caurel. Decir, somos un punto estratégico. Estamos encima ao lado do Invernadeiro, dun dos parques naturales e da estación e do punto máis alto de Galicia, da Cabeza de Manzanares.
E agora é unha zona estratégica, claro que sí, ¿no?
Efectivamente. Entón empezamos a falar desa situación e empezamos a falar da posibilidad. Recordo a visita aquí a Laza con técnicos do Ministerio, e o problema que era económico, non tiñamos nada. E as bases habitualmente, todas as de España, son bases das comunidades autónomas. E o Estado que fai é crear a infraestructura sobre unha base da comunidade autónoma. Aquí non había nada, entón falábase da posibilidad de Becerreá, onde había unha base abandonada, onde houbera un tal. E nada, a proposta foi crear unha, facer unha de nova creación en Laza, pero non tiñamos base. Entón é a única, ainda hoxe, a única base municipal que hai en todo o país. Toda España, a única base contra incendios, que é de titularidade municipal, o que é a base en sí, é a de Laza. De feito, a construcción de edificios e demais, no seu día asumiu no Concello de Laza, e o que é a elipista, que é a máis grande que existe en España, e se pode decir, foi construída no seu momento por a Xunta e a Diputación, nunha conversa con o conselleiro entonces, Barreiro, con o presidente da Diputación, con José Luis Baltar. Recordo que lle propuñamos para Ourense un proyecto interesante, e ele non mo creía. José Luis Baltar decía, bueno, me tuve así aquí, como vai un ministerio desde Madrid. Porque, bueno, ao final nos éramos Laza, éramos unha aldea e era un negocio a nivel de ministerio. E ao final, pues, se decidiu, viñeron a visitarnos, estuveron aquí os técnicos e tiñamos que abrir en junio. E en aquel momento, pues, decíamos, como abrimos a base se non temos nada? E, bueno, falando co presidente, claro, hai que facer unha encomenda, a Traxa. Eu non conocía esa palabra de encomenda, sonábame moi medieval, non? E así é, foi de feito, mi consellería, con moitos rifirrafes, E aquí vou contar unha anécdota curiosa, porque xa ningún sí, sí. olvide, e creo que entra no anecdotario.
Estamos falando dos inicios, non?
Inicios, do ano 2004. Sí, sí. Do ano 2004. E isto recordo, o jefe de servicio, don Ricardo Vélez Muñoz, para mí unha persona entrañable, ele era cuñado de Manuel Fraga. E recordo que a Xunta apostaba por a base en Lugo, naquel momento, o conselleiro de Medio Ambiente era de Lugo, e na conversación con Baltar decíamos, no, tens que luitar por a provincia, nos temos que sacar isto adiante, hai que encaixar por diñeiro, é unha aposta interesante. E recordo nestas reunións, pois, alguén con bo acierto, cando dixeron, no, a base vai pa Lugo, había os seus piques propios destas historias, e dice, no, pero, joder, que cuñado de Fraga, que... E eso non son moito erfieras, aunque creas que non, é decir, son anécdotas de política... De Alcoba, pero é verdad, cando unha vez que eso se... E houve reunir a seu CLIF, o Comité de Loita contra Incendios Forestais, en Logroño. E se propuña a base en Lugo, por parte da Administración Autonómica, e don Ricardo textualmente dixo a base, ou vai en Laza, ou non hai base en Galicia. E desa frase salió a base de Laza. É algo que, de feito, teño na cabeza no seu día, cando se poida, pois facer un homenaje, incluso bautizar a base co seu nome, porque creo que foi o autor... e o promotor desa base, que naceu de unha relación personal con a xente no Ministerio de Medio Ambiente, non foi por ciencia infusa, e, bueno, a raíz daquelo, pues, empezamos a andarnos, pedimos a cesión do terreno ás comunidades de Montes, Vilamea e Laza, que con bo acierto naquel momento non lo deron, e empezamos coa construción, empezamos a fazer, gastamos aí dous plar de obras do Concello, un plan marco para poder facer accesos, o sea, o Concello tirou a casa por a ventana un pouco, con moitas críticas, tamén tuvemos opositores, como en todas as cousas, había xente que non creía no proxecto, pero bueno, neso hai que ser teimudo, e aunque a veces unha cousa sale mal, outra acaba salindo ben...
Isto colocou a Laza no mapa, sen lugar a dúbidas.
No mapa. A prueba tuvemosla no, cando foi agora a temporada de nevadas en Madrid, non? Ao final,
sí.
Simplemente esa caravana hacia Madrid, pois eu presumía en alguna reunión que coincidía unha día, sabes, temos que os de Laza ir a axudar os de Madrid. Que me diría, non? Era a anécdota curiosa nun curso que estábamos de formación. E, bueno, eso creo que naquela negociamos moi ben, o sea, era base municipal. Por eso é a atención dentro da provincia, as bases movilizas a través dun protocolo complexo do Ministerio de Medio Ambiente, ahora Transición Ecológica, a través da movilización do distrito que corresponda de Galicia, co CECOP provincial e o provincial a Santiago, e Santiago solicita a salida da BRIF ao Ministerio. Na base de Laza das unha cousa curiosa, que a veces non se comenta, pero que sí que hai que empezar a valorala, esta base ten unha cuestión que é o despacho automático en 55 kilómetros. E iso implica que cando...
Como é? Despacho automático en 55 kilómetros. Iso como é?
Isto quere decir que se considera unha maniobra de entrenamiento e a unidad sale a cualquier incendio que se produzca en 55 kilómetros desde a base de Laza. Eso cerrarás en aquel momento no acuerdo. Cando cualquier unidad sale dentro dese protocolo, que che digo que como funciona en todo o país, e aquí sempre hai unha salida en automático, é dicir, no momento que se canta un incendio en Valdriz, en Cualedro, en onde sea, se o distrito forestal correspondente, neste caso de Brín, solicita a salida de Brín, a unidad sale en automático. Non é necesario activar ese protocolo Santiago, Madrid, e toda esa, digamos, ese boom, esa cuestión complexa administrativa, e iso que fai? Que a Brín este... traballando en prácticamente todos os incendios que hai na nosa comarca, con unha ventaxa, que nos incendios, se algo hai que facer é a rapidez. E eso de que unha unidad grande, con moito personal e con dous helicópteros bombardeiros, ou tres na campaña de inverno, pois fai que sea, e pois que é personal moi profesional, é unha unidad, digo eu, con...
É a brigada, digamos, máis específica, non? Relacionada cos incendios forestais que hai en Galicia.
Efectivamente, ahora mismo é unha unidad de élite.
De élite.
Opera a nivel galego, Castela León, teñen ido incluso a Castela Mancha, algunha situación complexa.
Pero a súa zona de actuación sería Galicia...
E Castela León, principalmente.
Castela León, principalmente.
E colaborar dentro do acuerdo de Évora, insisto, con
Portugal.
Con Portugal, cando hai alguna intervención. Pero bueno, esa inmediatez que está tendo a abrir, de salir rápido, ser pronto e atallar, e despois que eu... Hai alcaldes que uno, a nivel operativo dentro da unidad nada pinto, porque é unha unidad a súa estrutura jerárquica, mandos e demais, pero bueno, chamante alcaldes a veces para decirme, a última foi a de Vilariño de Conso, recordo, oye, estuveron aí que de Abril de Laza, felicítote, e felicítalos porque son os traballadores exemplares. Entonces, bueno, pues eso é o que van levando por donde van, deixan moi ben o nome do, de Laza.
Claro.
E despois temos tamén, conseguiramos daquela, e ese é un tema xa máis entrañable, recordo, porque como coincidía cos códigos de nomenclatura internacional a nivel de transmisión, non? Es decir, Laza, pues sería Lima 1 ou Lima 2, serían o nome destas unidades, porque é unha L máis o nome que corresponde, e daquela autorizáronos a poñere que, de feito, chamanse cuando salen, os helicópteros son Laza 1 e Laza 2.
Claro.
Non son Lima, nin Charlie, nin Bravo, nin Eco, nin... claro, entonces cuando tú vas a un incendio, non sei, me imagino a Zamora, e el Laza 1, e estás levando o nome de Laza, ao final, cunha pancarta moi grande, por donde circula, e con orgullo, porque se fai ben e traballan ben.
Claro.
Porque se fixeran mal sería un problema.
E axudan os demais. Falando dos, sempre dos incendios forestais, sempre hai brigadas, no verán, non? Pero no outono tamén pode acontecer. Pero digamos que esta brigada de élite está presente tamén no inverno e durante todas as épocas do ano, non? Pendente de calquera situación. É a única de élite que está agora mesmo desta maneira na comunidade autónoma.
Operativo 100% élite exportada, entendo que a única tiña a Xunta unha unidade, ten algunhas de reforzo durante temporadas e campaña, pero é a única unidade que opera durante todo o ano, ahora mismo están con labores de prevención e teñen un retén contra incendios, pois se ocurre algún lume, porque, bueno, os grandes incendios, eu recordo o incendio máis grande que acorde unha nosa comarca, foi na Semana Santa do ano 95, non? Entonces, claro, Semana Santa e estas fechas son moi peligrosas, excepto se hai sequía, sobre todo, como ocurre este ano. Entonces, bueno, a veces era difícil ter unha unidade aí pendiente e conseguiuse co Ministerio. Empezamos traballando con 3 meses, despois pasamos a 6, despois a 9, e despois conseguiuse cerrar o círculo ca unidade para que traballara todo o ano a través da empresa pública Traxa. Eso, bueno, unha das ventaxas importantes, están facendo tareas de desbroces, melloras de basas, zonas de contralumes, áreas contralumes no entorno de aldeas. Traballan en toda a comarca e incluso en toda a provincia, se desplazan a outras zonas e demais. E unha parte da brigada tamén se constituye nun grupo que se chame EPRIF, que é Equipo de Prevención de Incendios Forestais, que se dedican na zona de máis, actúan máis na zona de Gandeiras, Manzaneda, Trives e por demais, que fan o tema das queimas controladas durante o inverno para crear espacios de protección para a temporada de brao. Pero bueno, eu creo que é unha unidade que fai unha labor importantísima durante todo o ano e que este permanentemente no pueblo, aparte de pagar salarios e manter unha infraestructura e dar unha riqueza añadida e un valor añadido rural nas nosas aldeas, pois por a xente que traballa nela, pois ao final eu digo, che, a min encheme cando vou con alguén tomar un café a Laza, chegar a un bar onde o mellor tomando un café hai un piloto ou dous pilotos, non?
Claro.
E a xente diz, porque... este que é? É raro ver, non, un comandante de vuelo nunha aldea como Laza. Bueno, pois pues este porque temos 8 pilotos aquí traballando durante a temporada.
8 pilotos, claro. Que medios humanos e materiais ten a abrir de Laza agora mesmo?
Non podría decir con exactitud cuánta xente está, pero sei que hai, pois, hai un ingeniero jefe, un ingeniero de Montes, que é o jefe da unidade. Teñen 4 ou 5 ingenieros forestales, que son os que operan con cada un, con cada brigada. E aquí cada brigada vai acompañada de un ingeniero, que quien dirige a unidade, o jefe, máis os capataces correspondientes, que a subdivisión que teñen. E peor entendía que especialistas, bombeiros forestales, que son ahora bombeiros forestales, no seu momento eran 46, 2 emisoristas, 2 ingenieros de base, e bueno, son, no sé, a nivel de personal, non quero dicir un número exacto porque me podo equivocar, pero igual estamos falando en torno a 60, 70 personas. O cual, bueno, pues é importante para xente, incluso de Laza, moita xente traballa aí.
En cuanto a equipos,
perdón?
En cuanto a helicópteros e demais, de que medios materiais estamos a falar?
Sí, é a unidade máis preparada posiblemente que xa ahora mismo en España. Teñen 2 helicópteros bombarderos, este ano creo que están manejando Bell 412. En algún momento tuvieron Sokol, un helicóptero que transporta de 11 a 15 personas, más piloto e copiloto, estos viaxan siempre con copiloto, mecánico copiloto, en todas as unidades. E teñen 2 helicópteros que transportan xente e pois son bombardeiros, é dicir, son estos que levan este Bambi colgando, que se chama, que é o caldeiro clásico que ve a xente de color naranxa, que teñen unha carga efectiva de en torno a 1.500 litros de auga, son helicópteros de certa potencia, e que operan con personal. E a maiores está un helicóptero bombardeiro que non transporta personal, que é un Camov, este helicóptero de doble hélice, é curioso, por certo, unha máquina ucraniana, que un detalle, fueron os que bombardearon no seu día con auga Chernóbil, un contigo como anécdota, e é un helicóptero que transporta, non transporta personal, pero transporta 5.000 litros de auga, máis que un hidroavión, que leva sobre 4.000. 700. Por tanto, pasa a ser a unidade mellor dotada da comunidade autónoma e unha das mellores de España con moita diferencia. Aparte de vehículos, ferramentas, depósito propio de queroseno con 60.000 litros, bueno, isto requiere despois unha logística tremenda. E unhas instalacións que no seu día fixo o Concello e que agora van a ser melloradas, e por certo, aprobouse a cantidad, vais a facer unha inversión por parte do Ministerio de 2.400.000 euros, van a solicitar licencia municipal en breve para poder ejecutar a obra de a base nova, a base, a verdade é que espectacular, impresionante o edificio, con son 2.800 metros de edificio, unha cousa interesante. E, bueno, a base vai levar unha mellora posiblemente das mellores que se fagan en toda España e vai pasar a ser unha... É o que acaba de colmatar, ou sea, ese vaso, de encher ese vaso que nos faltaba, é autónoma en cuanto a auga, a transformador de luz, o sea, todas as instalacións son autónomas, non tiran, digamos, de laza ni de nada, teñen todo, certa autonomía en toda a gestión e, a verdad, pues bueno, dan vida indirectamente despois a través de que salen aquí, están aquí, falan aquí, e son os veciños máis dentro do entorno de Laza.
En que zona están de Laza?
Están nun monte curioso, que é o monte do Alto da Costa da Rúa. Uh-huh. Este é un monte que está no medio do valle, é unha protuberancia, como se salira un queixo de tetilla no medio do valle de Monterrey, que ven desde Naveaus hasta Arcucelos, como se amplíase, pois aí no medio hai un montículo que ten curiosamente a mesma altura que a base de Cuatro Vientos, 494 metros. É un enclave impresionante, espectacular, moi fácil para voar porque está sobre todo, o sea, sempre que sales, sales desde alto hacia baixo, o cal é unha facilidade, incluso un aforro, a hora de voar, e lle permite unha manejabilidade, como che decía antes, pois eso, unhas distancias ou unha equidistancia de toda a estrutura medioambiental a proteger en Galicia. E en Galicia, norte de Portugal e parte da provincia de Zamora. Então, estamos a unha equidistancia razonable de unha hora ou incluso menos de viaxe. E despois, claro, estamos a minutos de moitos do noso entorno. Uh-huh. Son máquinas de helicópteros pesados, máis potentes que os que ten a propia administración autonómica, co cual a velocidade de crucero pues, é moito máis alta, o movimento é moito máis ágil, e a máquina moito máis potente, e despois que cada un, pues, en vez de ser brigadas de 4 ou 5 personas, son brigadas de 11 ou 12 personas. Uh-huh. Tal cando estar nun apuro e te ves nun lume moi apurado, que cheguen 24 homens ou 25 bombeiros, máis dous helicópteros bombardeando agua continuamente, con pilotos experimentados que están traballando todo o ano, pois a verdade é que é unha labor que é impagable, e eu creo que no resultado na nosa comarca, ahora dos incendios, que se notou muchísimo, na provincia en Galicia non me cabe duda ninguna.
E dinamiza moito tamén a un municipio de Laza.
Perdón?
Digo que dinamiza o municipio de Laza, non?
Non cabe duda, desde o momento que hai un montón de xóvenes que empezaron a traballar na Brib, levan anos, é personal fixo, de plantilla, que están aí, co cual... Pois eu poño sempre un exemplo, non quero dicir que fora só a Brib, porque fomos varios os que aportamos a maiores, pero eu hai 11 anos que cheguei a alcaldía, había 23 nenos no colexio de Laza. De que a xente nova traballe na Brib, ou no GES, neste caso tamén, que é un servicio de emerxencias en Laza, hoxe temos 40 nenos no colexio. Iso é unha realidad 11 anos vista. E é o dato objetivo de que a xente nova, si ten traballo no rural e vive no rural, produce e reproduce no rural. Entonces, ao final, eso fai caixa colexios, caixa supermercados, caixa bares, en definitiva, caixa vida, que non se vayan cerrando as cousas. Eu creo que eso é un dato objetivo, de que cando a xente nova traballa, está no entorno, pois non é solo que a Brib este aí, sino que ten unhas repercusións e unhas ventaxas colaterales moi importantes.
Pois é a Brib de Laza, e hoxe queríamos achegarnos a ela, porque realiza unha grande labor, sen lugar a dúbidas, está pendente... Durante o inverno, durante todas as estacións do ano, é unha referencia en Galicia, no norte de España, forma parte do Ministerio, pero o seu fundador, pois, é o alcalde de Laza, e queríamos falar con él para que nos contara pois esas curiosidades, anécdotas e ese traballo que se desenvolve nesta unidade de élite que é a Brib de Laza. E José Ramón Barrial, alcalde de Laza, que é un placer que nos acompañe aquí na Cadena COPE. Moi boa xornada.
Moi boa xornada a vos e moitas gracias por interesarvos por a xente que traballa por nós.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En las semanas centrales de marzo hemos pagado 4 veces más por el aceite y 3 veces más por la pasta y el arroz. Se estima que los españoles hemos perdido en los últimos tiempos unos 20.000 millones de euros de capacidad de compra.
sino también cómo te afecta.
Bueno, acabo de salir de un supermercado de Madrid. No he podido comprar aceite de girasol. No hay en los estantes ni una sola botella. Que no he encontrado tampoco leche. Luego, llamativo también, los estantes de la pasta. Ni un paquete, pero ni un...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La 1:40, tiene que estar hoy contento el PP, con lo que le ha brindado el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome. Tienen que estar, vamos, dando palmas después de lo que han escuchado, sobre todo cuando llegue a oídos de Jesús Vázquez, porque hoy Jácome ha acusado al anterior gobierno popular, entre el año 2015 o 2019, de llevar a la ciudad al medievo. Dice que el ayuntamiento sufrió durante 4 años lo más parecido al medievo, a la etapa oscura, porque no se hizo nada. Y después recalcó, no, sí, hicieron algo. Hicieron un parque infantil. Dice que el Partido Popular, desde el año 2015 al 2019, con 100 millones de euros en caja, solo hizo un parque infantil. Y claro, entre las miradas atónitas de los socios de gobierno, claro, del Partido Popular. Pues ver para creer. De lo que está pasando en el ayuntamiento orense. Vamos a hablar de otras cosas distintas.
Sin comentarios.
No hay comentarios.
Mejor.
No hay comentarios.
Uy, mejor.
Porque es la última ensalada del pleno del ayuntamiento orense. Ver para creer. Bueno, ¿cuál es la noticia curiosa del día, Melia?
Bueno, hoy es el Día Mundial de la Salud. Mira, esto de reír es bueno. Y ahora te digo por qué. Hoy es el Día Mundial de la Salud y hemos buscado curiosidades precisamente sobre la salud para contarte en este tiempo de enredos. Hay algunas cosas que ya sabíamos, pero otras que no y son realmente curiosas. Como por ejemplo, un estudio sugiere que la falta de ejercicio provoca tantas muertes como el tabaco en todo el mundo. Dice, las personas que comen, desayunan o cenan regularmente en restaurantes duplican el riesgo de convertirse en obesos. Bueno, hay gente que no, se toma hasta el café solamente, o sea, que no hace ni un huevo frito en su casa. No, hay que hacer también las cosas en casa. Más cosas. Esta es buena. Las flatulencias ayudan a reducir la presión arterial alta y son buenas para la salud.
Oh.
Entonces no tenía ni idea.
Yo tampoco.
Y ríe, porque reír 100 veces es equivalente a 15 minutos de ejercicio en una bicicleta estática.
Bueno,
yo prefiero reírme 1000 veces que antes que estar pedaleando.
Bueno, pues nos reímos mucho nosotros.
Sí, pues ahora no te rías tanto porque, escucha, estar sentado durante más de 3 horas al día puede acortar 2 años la esperanza de vida de una persona. Hay que caminar más. Más del 30% de los cánceres podrían prevenirse evitando el tabaco y el alcohol, teniendo una dieta saludable y practicando alguna actividad física. Esto lo sabemos ya de memoria. Más cosas. Algo que también sabemos, que dormir menos de 7 horas cada noche reduce la esperanza de vida. Que cada cigarrillo reduce en 11 minutos la esperanza de vida. Lo del tabaco es criminal. Tomar una lata de refresco al día aumenta en un 22% las posibilidades de sufrir diabetes de tipo 2. Pues hay algunos que se toman no sé cuántos litros de Coca-Cola. En fin, hay más casos de cáncer de piel debido al bronceado artificial que casos de cáncer de pulmón debidos al consumo de tabaco. Y hacer ejercicio, como caminar, puede reducir el riesgo de cáncer de mama en un 25%. También te cuento que la depresión severa puede causar envejecimiento acelerado al aumentar el proceso de envejecimiento de las células. Que la carne de pollo contiene ahora un 266% más grasa de lo que tenía hace 40 años. Y que, en promedio, las personas que se quejan... Y no me mires, que yo soy...
¿Qué pasa con quien se queja?
Las personas que se quejan viven más tiempo.
Amelia,
yo debo de ser ya como Matusalén. Y esto es porque liberan la tensión y aumentan la inmunidad. Liberar la tensión aumenta la inmunidad y su salud. Así que yo voy a estar quejándome todo el día. Curiosidades sobre la salud en este Día Mundial de la Salud que te hemos contado. Gracias a Enredos. Ya sabes, en Enredos tenemos... ¿Qué tenemos, Juan, en Enredos?
Chocolates, golosinas, aceitunas...
Frutos secos, gominolas, caramelos... pan recién horneado también y bollería también muy rica. Y lo tenemos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Bueno, parece que hay que preparar el paraguas.
Me voy a quejar.
No para las próximas horas.
Me voy a quejar de la lluvia.
No para las próximas horas.
Me voy a quejar de la lluvia porque aún no llovió. Venga, que nos quejamos del sol cuando hace sol y de la lluvia cuando llueve. Y ahora en este momento... No, va a llover por la tarde, sí que va a llover.
Y mañana, mañana se espera mucha lluvia en la ciudad de Orense. Bueno, nosotros seguimos contándote más cosas, la 1 y 45 minutos, a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevo desencuentro de Gonzalo Jácome con su socio de gobierno. El líder de Democracia Orensana, alcalde de Orense, ha acusado al anterior gobierno popular de Jesús Vázquez de llevar la ciudad al medievo.
El ayuntamiento de Orense sufrió durante 4 años lo más parecido al medievo, a la etapa oscura del ayuntamiento de Orense, que fue... desde el año más o menos 2011 al año 2019, en el que no se hizo en Orense nada. Realmente miento. El Partido Popular hizo una obra, el parque infantil, de creo que fueron 400.000 euros, que además había sido una propuesta, que siempre se encarga de decir que fue un concejal de Democracia en San Domingo Castro. Y es verdad que remodeló las plazas de aparcamiento, las remodeló mal y luego tuvo que cambiar. Y es verdad que hizo el parque infantil, que fueron en torno a 400.000 euros. El Partido Popular, durante el año del 2015 al 2019, hizo un parque infantil. Con 100 millones de euros en caja, hizo un parque infantil de 400.000 euros.
Pues ante esta situación en el Pleno Municipal, tras la sesión plenaria, la portavoz de los populares, Flora Moure, le contestaba así al alcalde de Orense.
Pero a nosotros no nos parece momento de sacar eso a discusión en un pleno en el que se estaba hablando de otro tema más concreto, porque lo único que pretende el señor alcalde con eso es que el resto de los grupos municipales, y en concreto los que en este caso estábamos aludidos, como podría ser el Partido Popular, entablara una disputa pública. Y los plenos no son para disputas públicas. Los plenos son para hablar de los temas que le importan a la ciudadanía.
Fue un pleno que se desarrolló en el Salón de Plenos de la Institución Municipal Orensana, donde se aprobó por unanimidad el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Confederación del Miño-Sil para ampliar la senda fluvial entre Outariz y el Regato Doval. Escuchas Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Cambió el panorama meteorológico. Ya desde esta mañana tenemos cielos cubiertos que continuarán en las próximas horas, temperaturas que alcanzarán máximas de 17 grados en Obarco, 19 en Berín y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos a esta hora, Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes. Según recoge la página web de la Dirección General de Tráfico, hay obras en varios puntos, por ejemplo, de la autovía A52, de la autovía A75, pero nosotros destacamos las obras que se están realizando en la Nacional 120, concretamente a la altura de Cangos, entre los kilómetros 564 y 565. Afecta a ambos sentidos de circulación, solo hay un carril y se da paso al tráfico de forma alterna en ese tramo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, presentaba la ICC Week.
La Semana de las Industrias Culturales y Creativas en Ourense, lo que desde 2015 conocemos como ICC Week, celebrará este año su octava edición tras los 2 años en los que la pandemia de la COVID obligó a su celebración en streaming. El viernes, día 22, arrancará esta semana en la que son protagonistas los eventos de los sectores audiovisual, la industria musical, las nuevas tendencias tecnológicas o los videojuegos. En la presentación de la ICC Week, el presidente de la Diputación, Manuel Manuel Baltar resaltó que será en esta edición del certamen cuando se va a recuperar la música en directo sin mascarilla. Será en el concierto que van a ofrecer el sábado 23 los Hombres G.
Todo preparado, xa que logo para que un dos platos fortes desta edición, que é o concerto dos Hombres G no Paco Paz, un concerto no que presentarán o seu último traballo, e despois dunha xira exitosa por Norteamérica, único concerto en Galicia, pois que sexa seguro un éxito e un reencontro despois de 2 anos nos que evidentemente a música en directo pois non tuvo o que tiña, que esa capacidade de chegar, vivila de pé, por suposto sin mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera.
En la campaña de la renta de 2020, 46.816 orensanos marcaron la X en la casilla de asignación a la Iglesia Católica de su declaración.
Fueron 186 más que en el ejercicio anterior y suponen el 31,22% de las declaraciones realizadas en la diócesis de Orense y un importe de algo más de 1.119.000 euros de asignación. Así lo señaló el delegado episcopal de Economía de la diócesis de Orense, Raúl Alfonso González. En una rueda de prensa precisó que, aunque se había producido ese incremento en el número de declarantes, la aportación que ha recibido la diócesis ha disminuido con respecto al ejercicio anterior.
Es cierto que hemos subido 186 con respecto al año pasado, 186 asignantes más, pero en los porcentajes, por ejemplo, veis que bajamos un 0,39, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que han sido más las personas que han hecho la declaración de la renta, lo mismo que pasa también con el tema de la, diríamos, cantidad bruta que se ha asignado a la Iglesia Católica por este capítulo, que también baja 18.360 euros. La razón es la misma, ¿no? Aunque ha aumentado el número de declarantes, pues también ha aumentado el número de asignaciones para la Iglesia Católica.
Por su parte, el obispo de Orense, Leonardo Lemos, recordó que con lo que se recauda de esa aportación no se llega para sostener al mantenimiento de la Iglesia orensana, que depende de las aportaciones de otras diócesis.
No llegamos. Si dependiéramos de nuestros medios, tendríamos dificultades para llegar como un hogar a fin de mes. Para ello, ¿cómo podemos llegar? Llegamos porque contamos con el apoyo de otras diócesis en donde sus fieles sí contribuyen mayoritariamente al sostenimiento no solamente de su iglesia, sino que queda un remanente para poder ayudar a otras iglesias, es decir, a otras diócesis que son deficitarias.
Extinguidos los incendios forestales declarados en las últimas 24 horas en Oirixo y en Piñor. En Oirixo arrasó 5 hectáreas de monte, mientras que en Piñor calcinó alrededor de 30 hectáreas de monte. Es la 1:56.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Coca-Cola ha organizado esta mañana en la sede de Cruz Roja y en colaboración de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense un desayuno networking, una jornada en la que la profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, Isabel Neira, directora técnica del estudio, ha presentado los principales datos relativos a Galicia del estudio elaborado por el Observatorio de Emprendimiento de España. Isabel Neira nos acompaña en los micrófonos de la cadena COPE. Isabel Neira, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo es este encuentro en Cruz Roja? ¿Qué se ha puesto en valor?
Pues lo que hemos puesto en valor aquí es el emprendimiento femenino, como bien comentabas, y sobre todo presentamos datos para desmitificar cuestiones, ¿no? Las mujeres vienen ya hace tiempo pisando fuerte y las tasas de emprendimiento femenino, sobre todo en Galicia, ya han alcanzado a las de los hombres hace un par de años y siguen continuando tanto en plena pandemia, que es este estudio en el 2020, como los primeros datos que tenemos para el 2021.
Pues Isabel Neira, profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Gracias a vosotros.
María Iglesias es la responsable de plan de empleo de Cruz Roja. Hola María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan.
¿Qué supone para Cruz Roja acoger este evento? ¿Y cómo es el plan de empleo de Cruz Roja, que lleva 20 años trabajando para reducir esa brecha de género?
Bueno, pues hoy es un día especial para nosotros desde aquí, desde el plan de empleo, porque estamos poniendo en marcha y poniendo una de esas alianzas que hacemos con empresas, en este caso con Coca-Cola, para trabajar intentando reducir el tema de la brecha de género y facilitando la inserción sociolaboral de las mujeres. Como tú decías, nosotros llevamos 20 años con nuestro plan de empleo de Cruz Roja. Y en estos 20 años, imagínate, han sido muchas las mujeres que han pasado por nuestros proyectos de empleo y con las que hemos trabajado para que tuvieran una oportunidad laboral, para que pudieran mejorar sus condiciones de vida y para que pudiesen afrontar en igualdad de oportunidades sus propios proyectos personales.
Gracias, María Iglesias, responsable del Plan de Empleo de Cruz Roja. Muy buenos días.
Gracias.
En el desayuno networking desarrollado esta mañana en la sede de Cruz Roja en Ourense se mostró este informe que desvela que cerca de un 80% de los proyectos de emprendimiento iniciados por mujeres llevan a cabo su actividad en el sector servicios. En su objetivo de impulsar el emprendimiento femenino, Coca-Cola celebra este año la sexta edición de Gira Mujeres, el programa de formación y capacitación dirigido a mujeres de entre 18 y 60 años que quieran emprender en sectores como el de la alimentación y las bebidas o el del ocio y el turismo. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.